La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Y tú? ¿Ya tienes Road Market Go en tu celular? Con la nueva aplicación de Road Market, ahora tienes un supermercado y mucho más en la palma de tu mano. Porque solo en Road Market Go puedes encontrar abarrotes, carnes, verduras, artículos de limpieza y aseo personal. Además de productos para el cuidado del bebé, medicamentos, alimentos congelados, en fin, todo lo que necesites. Y lo mejor de todo es que puedes descargar la aplicación desde tu Android o iPhone para acceder a todo lo que Road Market Go tiene para ti y esperarlo en la puerta de tu casa. Ahora ya lo sabes. Road Market te conviene.
Pilsener se ha quitado la etiqueta. Es una iniciativa en la cual se ha dejado de imprimir las etiquetas por un tiempo para transformarlas en ayuda a restaurantes y bares. Pilsener, la cerveza de El Salvador desde 1906.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día miércoles 7 de octubre. ¡Qué increíble! Ya vamos cerrando el año. 7 de octubre, nos van quedando apenas 2 meses y 3 semanitas más o menos para decirle hola al 2021, imagínese usted. Bueno, en la mesa más redonda a través de Femenina Fiesta y TV Sports, Marcelo Betancourt, Rodrigo Arias, Cristian Villalta, servidor de ustedes. Y en la producción, Hugo Agogó y vía remota, Cristian Peñate y el señor Samuel Martel. ¿Qué dicen los señores? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va?
Gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza, con muchísimo deporte. Estamos a punto de iniciar una fecha FIFA. Hay decenas de partidos en Europa y acción en tenis, en básquet, de todo.
Formidable. Marcelo Betancourt, ¿cómo le va usted?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar en este espacio como siempre, compartiendo con ustedes. Y bueno, ya están por comenzar las eliminatorias al Mundial, por fin, después del retraso por la pandemia. Mañana hay en CONMEBOL partidos,
nada
los primeros
menos.
3 partidos. Y bueno, los Lakers ganaron anoche, 3-1 ya arriba en la serie de los Miami Heat, recuperaron un poco, parece que decían que era el mejor partido de los Miami Heat de toda la serie de la NBA, de estas finales de la NBA, pero
no fue,
pero fue el mejor Lakers también.
Pero van a ganar Miami, va a ganar otro, 3-2 y luego 4-2. Ya van a ver.
Okay.
Por ahí va a andar la cosa. Bueno, en Sudamérica, ¿quiénes juegan mañana, estimados?
Juega Argentina-Ecuador, juegan en la Bombonera, algo exótico para Argentina. Chile uh-huh. contra Uruguay y Perú contra Paraguay.
¿Por qué juegan en la Bombonera? ¿Me pueden explicar? ¿Qué pasó con el Monumental? ¿Por qué no lo van a ocupar ahora?
Pues no sé, porque ni siquiera puede ser el pretexto del público ni nada, porque está más cerca. Usualmente ese es un argumento a favor de la Bombonera. Pero supongo que es para cambiar de sede. Argentina ha estado jugando en diferentes sedes últimamente, no solo en el Monumental, ha jugado en el interior, en Plata.
Y esos partidos sí. Son sin público, ¿no?
Sí, ¿sí? Claro.
Muy bien. Bueno, vamos a hacer un enlace, ¿verdad, mi estimado Betancourt? Mm. Para hablar sobre Argentina, sobre, pues, qué pálpito tienen, ¿no? En aquel país, sobre todo el periodismo, los colegas. Yo creo que Argentina ha sufrido varias decepciones muy fuertes últimamente en el fútbol de selecciones. Y creo que, pues, viene siendo el último tren, ¿verdad? De Lionel sí. Messi, pero hay un grupo de jóvenes muy interesante. Siempre tiene un gran equipo Argentina. ¿A quién tenemos en línea? Creo que tenemos al señor Oscar Barnadé, colega de El Clarín, a quien le agradecemos los minutos que nos ha apartado para conversar un poco. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiri Wiri al aire de El Salvador. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes, Oscar. Esperamos, confiamos que todo esté bien por Clarín y también pues que tu familia esté bien, Oscar.
Por suerte sí, cuidándonos todavía.
Muy bien, formidable. Oscar, cuéntanos un poco, arranca la eliminatoria mundialista, ¿con qué feeling entra Argentina a esta nueva Copa del Mundo que arranca pues mañana en el formato eliminatorio?
Bueno, el fútbol argentino, sobre todo en sus selecciones, está en una etapa de transición, ¿no? El fin siempre es el mismo. Hacer un buen papel para llegar al Mundial de Qatar en 2022. Todavía Argentina sigue teniendo el mejor jugador del mundo, que es Lionel Messi. Y el entrenador, un joven entrenador, Lionel Scaloni, que tiene experiencia como jugador de selección, no tanta como entrenador, porque era ayudante de Jorge Sampaoli, el anterior técnico de la selección, el que estuvo en la última etapa previo a Rusia y en Rusia. Está tratando de armar un equipo más joven, más renovado, después de una de las mejores generaciones que tuvo el fútbol argentino, obviamente con Messi, Agüero, Di María, Higuaín, Mascherano, Romero, el mismo arquero Romero, todo ese grupo, de todo ese grupo, Scaloni no lo toca Messi, en esta última no lo llamó a Di María y Agüero, en esta última convocatoria, y tiene un grupo nuevo de jugadores que no son top como fue la generación anterior, pero siempre tienen, juegan en nivel europeo, algunos de titular. Entonces las esperanzas son las mismas de siempre. Lo que pasa es que hay un gran interrogante por todo este tiempo sin competencia, ¿no?
Correcto.
Más que nada.
Ahora, esta selección argentina pareciera, a mí me dio la impresión más bien que después del Mundial de Rusia llega Scaloni y hace como una especie de proceso de desintoxicación, de lo más o menos de lo que tú estabas hablando ahorita, pero ¿qué tanto ha crecido el conjunto y si se puede esperar un perfil distinto de la selección argentina? Porque generalmente en Argentina se entiende que es una, además de un equipo, una recolección de figuras importantes y así de alguna manera eso se esperaba en la cancha de ellos, pero ¿será que tenemos que tener otra expectativa de Argentina que juegue de manera distinta o crees que no habrá un cambio al respecto?
En principio los últimos partidos de Argentina, tanto la Copa América pasada como los amistosos, siempre tiene un protagonismo. El protagonismo yo creo que no lo va a perder. Lo que pasa es que sí va a poder plasmar en la cancha ese protagonismo con una marcada diferencia como en algún momento lo hacía. Sobre todo, bueno, yo creo que en Sudamérica, en la eliminatoria sudamericana, a excepción de Brasil y de Uruguay, el proceso de recambio que hubo en el resto de los países de Sudamérica, creo que también le va a permitir a los tres países fuertes de Sudamérica mantenerse por lo menos en un primer nivel, en un primer pelotón en el arranque de la eliminatoria. Pero sabemos que la eliminatoria sudamericana no es fácil. El año pasado, la eliminatoria pasada, después de salir subcampeón del mundo, con un técnico nuevo que ya había dirigido a Messi, muy experimentado, muy exitoso en el fútbol argentino y en el fútbol paraguayo. Argentina juega con Ecuador también un 8 de octubre, como va a ser mañana, en el Monumental, y pierde 2-0. Entonces, todo lo que podemos de nosotros decir, especular, se termina cuando el árbitro silba y pasan muchas cosas dentro de la cancha. Ahora, lo que hay que ver es ¿qué va a mostrar el equipo argentino? ¿Cómo va a jugar en función de Messi? ¿En qué posición va a estar? En principio va a jugar por la delantera adelante, por derecha, pero se va a retrasar un poco, va a ser más conductor, va a ser asistidor de Lautaro Martínez, va a tener un socio más cerca. Digo, evidentemente, esa búsqueda, eso que vimos de Messi en Barcelona el último tiempo, la última Champions, en la última parte de la Liga Española, tan solo, tan retrasado, tan impotente, fue lo que sucedió con Messi en la selección argentina en toda la etapa anterior, entre 2014 y 2018. A disgusto, sin poder conectarse bien con... Además que tuvo tres entrenadores de la selección. Bueno, el seleccionado tiene que cambiar en función de eso, ¿no? De cómo aprovechar al máximo la última etapa de su carrera de mejor jugador del siglo XXI.
Oscar, una consulta. En la última liga italiana, quizás después de Cristiano Ronaldo, por ahí el mejor jugador fue Dybala. Ese Dybala del Juventus... ¿Tiene que ser titular en Argentina o es un problema darle un puesto en Argentina?
Bueno, aparentemente, por lo menos para Scaloni, no es el jugador de entrada para ser titular. Porque él busca un equilibrio en el medio campo y todo. Creo que sería un buen socio Dybala para Messi. Ahora, en la previa, lo que pasa es que no lo pudieron demostrar nunca. Cuando el día que debutó Dybala a la selección, lo echaron, jugaron 45 minutos. Y tontamente, fue una roja muy tonta. Y después no tuvieron mucho tiempo como para asociarse, y las veces que jugaron juntos no lograron asociarse como uno espera entre un jugador de la calidad de Dybala y la calidad de Messi. Y entonces, probablemente, lo que busca Scaloni es que los intérpretes en la cancha sean sean como más cómodos para Lionel. Y en principio es correcto lo que vos decís. Después de Cristiano, Dybala tuvo una temporada bárbara. Sí. Pero no está previsto en la formación titular de mañana.
Ok, Oscar, hablando ya estrictamente del aspecto logístico del juego, ¿qué tan complicado será para la cobertura periodística? Cuéntanos un poco, por favor.
Bueno, en principio, el periodismo, no, salvo el de televisión, no va a la cancha, ¿no? Nosotros en el diario vamos a trabajar, nosotros estamos trabajando desde que comenzó la cuarentena en la Argentina. La mayoría de los redactores en nuestras casas. Sí. Entonces, hay un equipo armado para el partido, tanto para publicar en web durante el partido y apenas termina el partido, y además para publicar en papel para el otro día. Además, ahí dentro de todo el grupo están los que van a estar con los otros partidos eliminatorios, ¿no? Porque se juegan los 5 mañana. Así que, en principio, la mayoría de los que trabajamos en la redacción normalmente estamos abocados mañana a partir de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, por lo menos, a toda la etapa eliminatoria. Va a ser la prioridad en el trabajo, ¿no?
Okay.
Y si es necesario sumarse a la organización, si uno está abocado, tiene destinado un par. Yo, por ejemplo, mañana tengo que hacer Uruguay-Perú, ¿sí?
Sí.
Tengo que hacer la crónica del partido, el comentario, tanto para la web como para el papel. Y después creo que tengo otro partido para ayudar a otro compañero. Pero si hay algo de Argentina que sea diferente, porque puede ser histórico, y yo, como manejo además mucho el tema de historia, probablemente tenga que multiplicarme en la tarea para apoyar a mis compañeros que están trabajando con Argentina, Ecuador.
¿Y los reporteros gráficos entonces, Oscar, no habrá en el estadio?
En principio no. Ahí no sé si tendremos o alguna agencia. La verdad que ahí no lo sé. Por eso lo maneja.
Ya, te entiendo. Interesante.
Pero tal vez alguna agencia, y esa es la que después le compran todo, ¿no?
Nos preguntaba más hace un momento. Nos preguntaba más hace un momento por qué la Bombonera.
Que Monumental está en reparaciones, nos dicen, ¿no?
Exactamente, el Monumental está en reparaciones. El Monumental tiene históricamente una pista olímpica. Le han levantado, la van a sacar, y están mejorando. En un momento River iba a construir otro estadio, pero bueno, la economía no es el mejor momento justamente para una inversión tan grande. Y entonces lo que están haciendo es una remodelación, que incluye el césped, que incluye la parte de las plateas. Así que sí, por eso se juega en la Bombonera.
Perfecto, muy bien. Pues nada, Oscar, te agradecemos estos minutos. Queríamos tener un poco el feeling que se respira antes del inicio de las eliminatorias para Argentina. Enviarte un gran abrazo y bueno, vamos a estar pendientes, ¿no?, de cómo se va moviendo esta tan intensa eliminatoria clásica de la Conmebol. Un abrazo, Oscar.
Bueno, un abrazo, gracias por el contacto y les mando un fuerte saludo a todos los hermanos salvadoreños.
Formidable, el señor Oscar Bernabé de Clarín. Una eliminatoria que, por ende, bueno, no sé cómo lo ven ustedes, pero siempre ha pesado mucho, no solo el apoyo del público, que ha sido ferviente de modo característico, sino además el factor cancha. Yo creo que hay un tema de altitudes, sobre todo a favor de Bolivia, de repente Ecuador, que se mantiene, pero por lo demás, que Argentina juega a estadio vacío, pues ya le ofrece alguna posibilidad más a Ecuador, ¿o no? Pregunto.
Yo siempre he pensado que cuando Argentina, digamos, le toca visitar a Uruguay, le toca enfrentarse al Centenario, más que otra cosa. Es decir, uno dice, hoy contra el Centenario, después contra Defensores del Chaco, vamos contra el Campín y así en Colombia. Es decir, yo creo que siempre ha sido muy, muy importante el tema del calor que le mete el público y la presión que le mete a los jugadores rivales, y lo cómodo que lo hacen sentir a los locales. Creo que eso hay algunos que critican esto y dicen que pareciera que son más partidos amistosos que otra cosa, porque ya realmente ya es estrictamente lo futbolístico y ya la presión de afuera no pesa tanto.
Sí, yo creo de que sí va a haber tensión dentro de la cancha, sobre todo creo que en la Champions League se probó que puede haber una gran tensión incluso dentro afuera. Y que los partidos importantes sí causan un gran efecto. Bueno, el Barcelona creo que todavía no se recupera del 2-8 del Bayern. Entonces, yo no me imagino qué pasaría si Argentina pierde contra Ecuador en el inicio de las eliminatorias, porque hay una gran duda sobre el cuerpo técnico, un cuerpo técnico joven, Scaloni no tiene nombre, no tiene palmarés. Entonces, si pierde Argentina, las críticas van a ser muy intensas.
El martes vas a La Paz.
Exacto. Entonces, yo creo de que por ahí el ambiente dentro del estadio sí va a ser menos intenso, pero todo el juicio que se le hace al partido va a seguir.
Claro. ¿No? Bueno, ¿qué otros partidos de mañana? Repitamos, por favor, los...
Paraguay recibe a Perú.
Ok.
En Asunción. Y el otro es...
¿no? Uruguay-Chile.
Uruguay recibe
muy
a Chile.
Muy caliente. Uruguay-Chile, ok. Y el viernes Brasil recibe a Bolivia. Y el otro
Colombia recibe a Venezuela.
Colombia-Venezuela. Y la segunda fecha completita el martes.
Sí.
Así es la cosa. También hay partidos en Europa ahora, ¿no?
Sí, hay muchos amistosos. Todos estos no son de Liga de Naciones. La Liga de Naciones se jugará hasta el fin de semana. Y también las eliminatorias rumbo a la Eurocopa. Ahora juegan, por ejemplo, Portugal-España en Lisboa, amistoso. Hay un Holanda-México muy interesante en Ámsterdam, amistoso también. Francia-Ucrania, el campeón del mundo, que va a Mbappé, pero no va Griezmann, ojo. Y Alemania-Turquía, creo que son los partidos más importantes.
Correcto. ¿De Eurocopa qué es lo que se va a jugar el fin de semana?
Juegan el jueves y viernes, se van a jugar las semifinales. De los playoffs, es decir, los equipos que fueron quedando como en tercero o cuarto lugar del grupo, que no lograron clasificarse directamente, como Bulgaria, Rumania y así,
están
Albania.
Una especie de repechaje.
Entonces tienen que ganar dos partidos para ir a la Eurocopa. Ahorita están en una especie de, cada uno está en grupos de, son cuatro grupos de cuatro, hay semifinales, cuatro semifinales y después cuatro finales.
Es decir, cuatro plazas por entregarse.
Sí, clases.
¿Y esos partidos son de ida y vuelta o son solo los del fin de semana?
No solo son de este fin de semana.
Okay, es decir, que el cuadro de la Eurocopa quedará completo este fin de semana. Sí. ¿Y tenés a la mano los cruces?
Sí, en el grupo A del playoff están Bulgaria contra Hungría, Islandia, Rumania. Y en el grupo B, Bosnia-Herzegovina contra Irlanda del Norte y Eslovaquia contra Irlanda. Esos son los grupos.
Algo infumable. Sí. Bueno, hablaremos de eso y más luego de una pausa, no le cambie.
Sin etiqueta, pero con el corazón.
es la nueva iniciativa de Pilsener. La cerveza se ha quitado las etiquetas por un tiempo y las ha transformado en ayuda para restaurantes y bares. Pilsener, la cerveza de El Salvador desde 1906.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Por primera vez en 114 años, por un tiempo, las botellas de Pilsener saldrán sin etiqueta, pero con el corazón, parando la impresión y transformándolas en ayuda para restaurantes y bares. Pilsener, la cerveza de El Salvador, desde 1906.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire en este día miércoles. Está cerca la Liga Mayor, se palpita poco a poco, pero se palpita en ciertos ambientes, pero lo cierto es que el inicio del fútbol no ha sido una noticia que haya conmovido al país. Muy poca gente, aparte de los que nos dedicamos a esto, está hablando del asunto. Y ya, así nos fuimos, porque ya el sábado arranca.
Sí. Cero mercadeo, no le pusieron nombre, como en la MLS le puso MLS is back, Guardianes en México, aquí no le han puesto nombre al torneo.
Bueno, a estas alturas, Rodrigo, ya a estas alturas.
Yo sigo confiando que por lo menos mañana den la información más básica posible para aficionados,
sí,
sobre todo ya para poder tener las cosas claras acerca de cómo va a funcionar el asunto. Y ya, pues.
Sí.
Va a empezar helado,
sí,
el torneo. Helado, congelada la situación.
A pesar que hay partidos interesantes, porque sí. el FAS Metabán es muy interesante, Alianza Tecla es muy interesante, pero sin ruido, ¿no? O sea, no son esa tienda que pone los parlantes a todo volumen afuera de la tienda para que la gente se dé cuenta que ya abrieron.
No es el car wash.
Pero, ¿sabes que a mí?
Y tenías que haber hecho mercadeo tipo car wash, sacando los parlantes y haciendo una gran bulla y poniendo ahí
papeles,
uno de esos perreos pecaminosos o un reggaetón así salvaje, pero no, comienza el torneo como sin querer, queriendo.
Sí, pero a mí en realidad lo que me preocupa yo no sé qué tanto nos van a afectar la lluvia de aquí al final de año para comenzar, porque eso siempre es un problema para la apertura. Pero el torneo de primera división siempre tiene muchísimos problemas técnicos, por decirlo de alguna manera, logísticos, siempre tiene un montón de impases que te generan problemas. Ya de por sí, sin estar en pandemia, ya siempre te encuentras con un montón de problemas para realizar. Le roban los carnets a un equipo, en general, qué sé yo, los uniformes no tienen el escudo apropiado, nimiedades como esas. Y si a eso le vamos a sumar el desafío de jugar pese a la pandemia y de jugar con un protocolo sanitario que se le ha salido de las manos a los mejores, a la Serie A, a la MLS, a las grandes ligas, al fútbol americano, que es la liga mejor organizada del mundo, según se entiende. Entonces, para mí es un gran reto. Es no solo superar sus propios problemas logísticos de por sí y sumarle a eso el protocolo sanitario, lo veo bastante complejo.
Sí, yo creo que pese a que no es una época como para desenfocarse, ¿verdad? Pero sí, nuestro fútbol sigue desenfocado. ¿Cómo es que dice Eugenio? Fútbol confundido. Para mí no es un tema de confusión, es un tema de desenfoque. Y se perdió una gran oportunidad de, incluso en una situación tan adversa, relanzar el producto. El campeonato va a arrancar y la población se va a ir dando cuenta paulatinamente de que el fútbol ya volvió. Pero no fue una gran noticia para el país, como lo pudo y lo debió haber sido. Pudo haber sido un símbolo, ¿no? De que, hey, las cosas pueden ir volviendo poco a poco a la normalidad y tal. Se perdió toda esa oportunidad. Sí. Al final rodará la pelota, pero el país muy poca... solo el consumidor así hardcore de fútbol se va a enterar. Al menos en estos días.
Yo creo que también el espectador con miedo ahorita quiere ver qué pasa. ¿Qué va a pasar si yo voy a la taquilla? Porque no han habilitado ventas por internet ni ventas por el teléfono. Estamos todavía en la edad de piedra en eso. Entonces, ¿qué? ¿Va a haber aglomeraciones para comprar mi tiquete? Yo creo que el espectador... Hay un grueso de espectadores que están viendo qué va a pasar. Si se es ordenado, si no hay relajo en las tribunas, si no hay tantos contagiados aquí. Yo creo que también la liga ha fallado en darle confianza al espectador en ese sentido, ¿no?
Sí, yo al final no entendí si la apuesta del fútbol nacional es apostarle al público o apostarle a otro tipo de ingresos. Porque si la apuesta es al público, no se ha hecho bien, no ha habido suficiente información para el espectador. Si la apuesta es a otro tipo de ingresos, pues tampoco entiendo, porque se notaría, si es un torneo pensado para la televisión, que habría sido válido y habría sido sensato, no se nota en la programación. Al menos este sábado...
Sí, no hay anuncios permanentes.
Y además lo habrías programado de otro modo para que un espectador pudiese haber gozado de la mayor cantidad de partidos posibles. No ha sido hecho de ese modo. Entonces, por eso te decía lo del desenfoque, ¿no? Y el compromiso es grande porque los equipos se han comprometido, han empeñado su palabra y han firmado convenios para honrarle a los jugadores. Pero se la pueden ver a palito. La respuesta del público es, bueno, está por verse. De repente nos da una sorpresa la afición, ¿verdad? Pero si la respuesta es acorde al pobre mercadeo que se ha hecho previo al lanzamiento del torneo, es un gran reto para directivas como la de los Ocoros, Sonsonate, Santa Tecla, etcétera. Así es que a ver qué pasa.
Sí, yo creo que si no hay reglas claras, por ejemplo, las dinámicas de los aficionados, por ejemplo, que suele ser, voy a ir con mi sobrino o con mi hijo, voy a llevar. Entonces, tener claro que si no voy a poder meter niños al estadio, por ejemplo, no van a poder ingresar, o si no puedo ir en grupos de 10, o si puedo ir en grupos de 10, y eso qué implica, por ejemplo, y si ya estando allá voy a poder comprar comida ahí o no, cómo es el protocolo, el asunto, claro, que tengo que, cómo me preparo. Entonces, ahorita hay muchas más preguntas, sobre todo para el aficionado. Decir, claro, está claro, están inscritos, los equipos son tales y los entrenadores son tales y ya está, ¿verdad? Pero para la experiencia del aficionado hay muchas preguntas todavía sin resolver.
Correcto, así es que bueno, con ese feeling un poco, ¿qué? Gris, sí. No sé, un mood así rarosón, comenzará el fútbol este fin de semana en primera división y en tercera división.
En tercera división también.
Así yo es. De tercera ya ni quiero, ¿qué te voy a decir? y segunda división que arrancará el fin de semana siguiente.
El 28 de octubre, fin de semana.
Ok, ¿qué, a mitad de semana arrancará entonces?
Sí, creo que sí, me parece.
Bueno, pues nada, ahí estamos expectantes todavía. Por supuesto, llevaremos toda la información de los partidos en la plataforma deportiva del Grupo LPG. Pero si usted como espectador tiene otras preguntas mucho más específicas acerca de si debo llevar o no mascarilla, si con quién puedo ir, si me van a tomar la temperatura, cuándo, cómo, a dónde, la venta de las entradas, pues lo mejor es que en este momento siga la red de cada equipo y del equipo al que usted pretende asistir, el equipo que hará las veces de local, porque a las redacciones de los medios deportivos no ha llegado la información, ¿verdad?
La liga, ¿no? Sí, información y unificada.
Porque te digo que yo, uno espera que la liga, como primera división, sea la que informe al público.
Sí.
Aunque sea en sus redes sociales, pues.
Sí, pero no. Bueno, en fin. Así las cosas en lo que respecta al fútbol salvadoreño. Y la otra cosa que me tiene sorprendido es cómo en CONCACAF, de repente, un montón de partidos amistosos.
Sí.
Eso sí me tomó por sorpresa. Sí. Entiendo que Honduras va a jugar con Nicaragua.
Ayer Guatemala jugó con Nicaragua, sí. Empataron 0-0.
Costa Rica y Panamá tienen un doble match. Sí, no sé si el fin de semana.
El viernes y el martes juegan.
Ah, ok.
Los dos en San José.
Entonces, hey, vea, ¿cómo era la cosa? Porque CONCACAF suspendió con toda razón precisamente por todos los inconvenientes. Pero a la hora de las horas casi todos jugaron.
Menos nosotros.
Y Belice tampoco jugó.
Ah. Sí.
Yo no estoy de sigo creyendo que no era conveniente arriesgar a los jugadores. Así es que no me parece que merezca la crítica que El Salvador no haya jugado. Digo que me sorprende lo de Panamá, lo de Costa Rica, no, pero lo de Panamá, lo de Honduras, Guate y Nicaragua sí me ha sorprendido.
Sí, yo lo que sí entiendo, bueno, que además llevan distintos procesos, ¿no? Porque en Costa Rica y Guatemala ya el torneo ya está más, más rodado. En Panamá ya estaban de alguna manera, hasta hace un tiempo, claro que no iba a haber fútbol hasta dentro finales de este mes y habían hecho entrenos en una especie de burbuja con la selección panameña, que tuvo sus problemas también. Esta misma burbuja panameña, pero creo que son procesos distintos, pero sobre todo creo que CONCACAF, o al menos lo que yo le criticaba, lo que yo pensaba, era que había muchas islas, muchos países que se habían tomado en cuenta para su participación y iban a formar un porcentaje alto de no participación. Y el tema de justicia deportivo y de inclusión deportiva se te cae en el sentido de que si vamos a pelear 30 por el Mundial, todos deberían tener las mismas condiciones, las mismas accesos y ventajas y desventajas, creo yo. ¿Verdad? Entonces, por ahí va el...
Por ahí va un poco cosa. Al final, algunos centroamericanos sí pudieron haber jugado fecha eliminatoria en octubre, pero como bien dice Marcelo, no todos los de CONCACAF iban a tener.
Pero si hubiera dejado el hexagonal, probablemente el hexagonal hubiera comenzado ahorita, no hubiera habido ningún problema.
Bueno, no sé, ahí yo ya. No te quiero contradecir, pero sí tenés razón, es cierto.
Ahora, sí ha habido algunos problemas. Yo estoy seguro que ni Costa Rica, ni Guatemala, ni Honduras están jugando con la selección A. La MLS no prestó a los jugadores, ni siquiera a Sudamérica. México, para jugar sus dos amistosos, jugó con la selección F, que jugó contra Guatemala, que son puros de la Liga MX, y los que están en Europa, que son los que juegan con Holanda ahora. Entonces, sí creo que el transporte de esos jugadores hubiera enrarecido mucho este tipo de partidos, ¿no? La Guatemala y Nicaragua, bueno, ellos no tienen abundancia de jugadores fuera, pero una selección como Costa Rica sí se hubiera perdido muchos de los jugadores principales.
Bueno, otra razón entonces para que no se haya disputado la fecha eliminatoria que se tenía planteada. Muy bien, ¿cómo estamos de tiempo, mi estimado Hugo? Ah, ok, tenemos tiempo. Es que tenemos un balón Void, cortesía de Industrias Torogoz, y queremos regalarlo, así es que llámenos 2263-7690 para ir reactivando, ya que vuelve el fútbol. Pronto estaremos incluso pronosticando.
¿Va a ser suavecita la pregunta?
Pregunta suavecita.
Si estás harto de no saberla, si la PAES no es lo tuyo, si te atarantan las preguntas, aquí sí ganas, papá. La pregunta suavecita.
Don't worry. Bueno, 2263-7690. Usted nos dice, usted elige quién le hace la pregunta y la temática, bueno, esa cada quien elige de qué quiere preguntar. Uh-huh. Que sea suavecita, suficiente. Ya tenemos a alguien en línea, por supuesto. Buenas tardes.
Hola, buenas. De Cincinnati, les saludo.
Cincinnati, ¿cómo estás?
Bien, por aquí. Ya empezando a llover.
Ándale, ¿con quién tenemos el gusto?
Con Julio César Ángeles.
Julio César, ¿le vas al Sonsonate o le vas a otro equipo?
Sí, fíjate que mi papá pues me dejó raíces, ¿verdad? Cuando íbamos a ver al Tiburones de pequeño. Pues.
Ah, sí.
Y la verdad, está bien arraigado, pues, le voy al Sonsonate.
¿Y cómo lo ves para este torneo?
Yo creo que fíjate que hay un problema en los equipos, que uh-huh. Llega un momento en que, ¿verdad? Tienen un límite de presupuesto, pues, y por eso es que el fútbol no sale adelante, pues, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo creo que ahí estamos mal, pues, en ese sentido, ¿verdad? Por eso no logramos competir.
Ok, no sí. Estoy muy optimista con el equipo, entonces, Julio.
Hay una, como un chascarrillo. Ajá. No sienten una paz, hay una tranquilidad sin Eugenio.
Sí, fíjate.
Cada vez que no está Eugenio, yo los veo pacíficos, tranquilos, ahí.
Mira, es que en algunos programas antes de entrar al set se hace sanitización. Aquí hacemos un exorcismo antes de cada programa luego de.
Sería sanatización.
Mira, lo que pasa es que nosotros también tenemos un presupuesto y a veces no alcanza para.
Bueno, Julio, ¿te querés ganar una pelota cortesía de Boyd y de Industrias Trogoz?
Pero suavecita, pues, de veras.
Bueno, vos decidí. ¿Quién te hace la pregunta aquí? ¿Los señores Arias o Betancur?
Rodrigo Arias,
hermano. Bueno, Rodrigo Arias. Vamos a ver.
Vamos a ver. ¿Fútbol, béisbol o NBA?
Fútbol.
Va de fútbol. Mañana juega Argentina. ¿Cuál es el rival en el inicio de las eliminatorias?
Con Ecuador desde
ahí está, perfecto.
Bien, bueno, ya te toman los datos. Felicidades, Julio.
Bueno, gracias. Bueno. Que la pasen bien ahí. Feliz tarde.
Gracias, man. Un abrazo. Bueno, desde Sonsonate. Óigame, ¿y ese partido va por televisión?
Lo va a pasar a Sky.
Ah, ok. ¿Toda la eliminatoria?
Sí, todos los partidos de Sudamérica.
¿Por los canales locales nuestros? No hay nada de la eliminatoria.
No, el cable básico no lo tiene.
Ok, muy bien. Bueno, ya viene la pronosticada. Ya viene, volveremos a las andadas.
Yo, al igual que yo no estoy preparado todavía para pronosticar.
No, y ahora es literalmente muy pocas consideraciones técnicas o tácticas te pueden servir porque.
No, mira, es muy impredecible. Yo estoy seguro que la gente que hizo, por ejemplo, la fantasy de la Liga Premier está confundida porque al Manchester y al Liverpool y a todos les están metiendo muchas goleadas. Yo no sé qué hacer con la fantasy de la Liga Mayor de acá. No sé quién comprar. Estoy a ojos vendados. Entonces, los pronósticos van a ser peores.
Sí. Me imagino que vamos a tener que... Todos vamos a participar, ¿no? Es decir, al igual que en los pronósticos.
Ah, por supuesto. Entonces, es pronóstico desde la casa.
Sí, sí.
Home pronosticking en lugar de home office.
Está bien.
Muy bien. Bueno, ¿qué pasó, Hugo? ¿Tenemos chance de regalar otra pelota? Está tomando los datos, Hugo. Sí, bueno, vamos a regalar una más. Siempre a través de la pregunta suavecita. Repitamos, Chelo, la programación de la Liga Mayor. Ayudémosle a los señores de la Liga, pues ayudémosle. Vamos a ver, sábado.
Bueno, el sábado comenzamos, tenemos partido en San Miguel a las 3:30. El Águila recibe al Limeño.
Ok.
También por la tarde, el... El Jocoro recibe al Firpo a las 6 de la tarde allá en Tierra de Fuego. Uh-huh. En la noche, en el Sombrero, en el Gregorio Martínez, a las 6:30, Chalate recibe a Marte. Y a las 7:15, Faz recibe a Metapán allá en el Calero Suárez. Perdón, Metapán recibe a Faz uh-huh. en el Calero Suárez.
Okay.
Eso es sábado. El domingo son los otros dos partidos. A las 3 de la tarde, en el Simeón Magaña, el Once Deportivo recibe al Sonsonate. Y a las 3:30... Alianza recibe a Santa Tecla en el estadio de Cuscatlán.
Muy bien, bueno, o si quieres cerramos y regalamos el otro balón por televisión, mi estimado Hugo, como usted quiera. Sí, bueno, entonces vamos a llegar hasta acá con la emisión radial a través de Femenina y Fiesta. Al volver en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD, regalaremos otro balón. No le cambie.
por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos en el Wiri Wiri al aire, ahora en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD. Y vamos a conversar sobre béisbol. ¿Es así?
Sí, así es.
Muy bien. ¿Tenemos algún invitado especial?
Sí, sí, por supuesto, todo un especialista, bueno, un amigo de la casa, de
sí,
hecho.
Sí, claro que sí, de... tuvimos el gusto de conocerlo en una de las premiaciones de La Espiga Dorada. Tenemos con nosotros a Enrique Rojas, una de las voces autorizadas sobre béisbol en Latinoamérica. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiri Wiri al aire del Salvador. ¿Qué tal?
Saludos, muchachos. ¿Cómo están?
Pues aquí, Enrique, cuidándonos, luchando, intentando salir adelante. Igual que tú, estoy seguro, Enrique.
No hay de otra. Esa es la única opción. Hasta ahora los científicos han fallado en encontrar una mejor cura para el COVID que cuidarse. En lo que se averigua el caso, las implicaciones, más allá de los efectos que ya conocemos, lo mejor que hay que hacer es cuidarse, porque posteriormente sabremos con real conciencia de todo lo que involucra el virus, pero mientras tanto, creo que la mejor opción es cuidarse.
Así es. Óyeme, Enrique, a la altura de ¿qué? De abril, marzo, abril, cuando esto comenzó y estalló, ¿tú creías posible que las Grandes Ligas regresasen este año?
era muy difícil. Había mucha incertidumbre, había muchas cosas que uno no sabía con qué estaba lidiando. El mundo encerrado, básicamente, y sin deportes, sin programación en vivo, básicamente enlatados en la televisión. Uh-huh. Y haciendo muchísimo esfuerzo para poder tener contenido los medios de comunicación. En un momento se dudaba si todo el 2020 iba a poder tener eventos en vivo. Cuando se cancelaron los Juegos Olímpicos, entonces tuvimos la certeza de que ya si era verdad que íbamos a pasar el 2020 con los calendarios uh-huh. congelados. Así por es. Lo tanto, cuando se comenzó a hablar de que el fútbol en Europa iba a regresar, las ligas de béisbol de Asia dieron el primer paso. Ya cuando Grandes Ligas comenzó a planear su temporada, más o menos teníamos una certeza de lo que podía ocurrir porque teníamos otros eventos con los que compararlo y ya era más fácil. Pero en realidad cuando se detuvo los entrenamientos en marzo, el día 12, era poco probable que cualquier ser humano al que tú le preguntara tuviera alguna certidumbre sobre lo que iba a pasar. Ya después, cuando comenzaron a pelear, que si temporada media, que cómo se iba a recompensar a los peloteros y todo eso ya se veía, pero no porque uno tuviera un conocimiento de cómo se iba a hacer Grandes Ligas, sino porque ya había otras ligas que estaban en acción y básicamente Grandes Ligas lo que iba era a copiar patrones que ya existían. Pero en realidad cuando se paró todo, nadie, absolutamente nadie creía que este año se podría jugar pelota.
Enrique, con una temporada regular corta como la que tuvimos, ¿crees que hay equipos que han sacado alguna ventaja de ello o otros que hayan tenido alguna desventaja? Sabemos que a veces hay equipos como que se van prendiendo como en julio y de repente terminan metiéndose al wild card y son la sensación. ¿Crees que haya habido algún equipo que no se haya logrado desarrollar lo suficiente y otro que se haya conectado rápido y no haya tenido que oportunidad de perderse en la recta final de una temporada larga, digamos?
Bueno, eso aplicaría en caso de que se hubiese mantenido el mismo sistema de clasificación, por supuesto, limitado el número de equipos que clasifican. Entonces tú dirías, bueno, que los nacionales el año pasado necesitaron esa segunda mitad grande de la temporada para poder sacar lo mejor, pero en realidad no creo que con una postemporada extendida donde tú no tenías que jugar al máximo, incluso los Cerveceros de Milwaukee y los Astros de Houston entraron sin jugar para 500, o sea que fue muy benévola la clasificación de este año, así que si tú no entraste clasificando 16 de 30, créeme que no importa que te dieran más espacio, o sea, eso no iba a hacer alguna diferencia. Digo, entiendo tu pregunta, si clasifican solamente 4, pero si clasifican 16, entonces se cae de la mata, porque ¿qué está esperando? ¿Septiembre para despertar? Creo que septiembre es muy, muy tarde para ablandar a Bichuela.
Enrique, mencionaste a los Astros. Creo que son los grandes villanos de las Grandes Ligas en mucho tiempo. Tienen el cartel de tramposos, tienen el cartel de deshonestos. ¿Crees que ellos están en una misión ahora para probar de que tienen méritos deportivos para ser campeones y quieren ganar incluso con más intensidad que antes?
Claro, está esa necesidad que tienen, más que ansias, más que deseos. Es una tremenda necesidad que tiene la franquicia, que está manchada de por vida. Porque no le quitaron el campeonato, pero sí sancionaron a su gerente, sancionaron a su manager, le pusieron una sanción económica, le quitaron las dos primeras selecciones del sorteo colegial por 2 años. Entonces quiere decir que básicamente esa es una mancha que no van a poder borrar y creo que hay unas tremendas ganas de demostrarle al mundo de que no es verdad que simplemente con establecer un sistema de robar señales, por más sofisticado que sea, por más aparatos o cámaras que use, es suficiente en el béisbol. Porque Mariano Rivera se subía al montículo, el planeta entero sabía, va a tirar correr. Óigame bien todos, muchachos, el tipo va a tirar correr, lo sabía todo el mundo. No hacía falta una seña, porque ¿qué seña va a intercambiar Mariano Rivera con un catcher cuando solamente tira correr? Y como quiera, logró más de 600 salvamentos, está en el Salón de la Fama, electo de manera unánime. O sea que en el béisbol no siempre que tú sepas que Ronald Acuña tenga talento, que Fernando Tatis tenga talento, que tú sepas que Mike Trout tiene talento, eso no es un hándicap como muy a favor, porque es que el talento se impone, valga la redundancia. Entonces, está claro que todos sabemos que ese equipo tenía talento para hacer muchas cosas de las que hizo y ganar la Serie Mundial, pero digamos que ya entre iguales, entre otros equipos parecidos, obtuvo una pequeña ventaja que explotó al máximo, y yo creo que eso no se lo van a perdonar jamás los fanáticos de los otros equipos.
Correcto. Oye, Enrique, hablando estrictamente de esta postemporada, de la finalización paulatina de la campaña, ¿cuáles son los favoritos? ¿A qué equipo les pones la ficha para disputar el Clásico de octubre?
Bueno, los favoritos antes de comenzar la temporada eran Yankees y Dodgers. Hasta ahora están en la pelea. En el caso de los Dodgers, ganaron por barrida su primera ronda, también los Yankees. En el caso de los Yankees, tienen 1-1 en su serie divisional. Están jugando contra el equipo que tiene mejor picheo de la liga. Pero los Dodgers están 1-0 en su serie divisional. Están jugando con el equipo más divertido y uno de los que más batea. Hasta ahora, si tuviera que meter mi dinero, no me cambiaría de caballo a mitad del río. Especialmente porque ninguno de los dos está abajo. Y me atrevería a mantener el mismo vaticinio, claro, haciendo el apunte de que los Yankees, bueno, perdieron a James Paxton, no tienen una buena rotación de picheo luego de Gerrit Cole, tienen un buen bullpen, pero para que tu bullpen sea efectivo, arriba la punta tiene que darte el juego por lo menos empatado. No necesariamente en ventaja, pero por lo menos empatado.
Ok. Oye, Enrique, otra pregunta. Esta no es beisbolera, pero mira, llevamos años oyéndote todos. Y si algo nos parece genial de tu trabajo, es ese montón de frases, de modismos. Yo estoy seguro que, por supuesto, sacas mucho del folclore de tu país y lo aplicas al deporte. ¿Qué consejo le das tú a tanto chico, a tanto joven, a tanto periodista que de repente quiere tener una carrera en este mundo de las comunicaciones y cree que el estilo, y quiere tener un estilo, pero no saben ni por dónde empezar, no saben cómo se consigue, no saben cómo se desarrolla? ¿Qué consejo le darías tú, Enrique?
Yo siempre le digo a la gente que lo más recomendable, lo más saludable, no importa lo que tú hagas, y ya si lo hacen en el periodismo, mucho más fácil para uno hablar, es ser uno mismo. Porque inmediatamente tú tratas de aprender sobre ejemplo de otros, quizás ahí comienza el primer problema. Porque tal vez no te salga. Porque tratar de ser otro no sale tan fácil. Es más fácil ser uno mismo. Claro que uno no siente confianza al principio. Entonces, en lugar de estudiar, quizás uno estudie a otros para ver más o menos las tendencias, no necesariamente para calcarlo o imitarlo, pero con la práctica, haciendo lo que tú haces, te sale tu natural yo. Y creo que es mejor un natural yo que 100 genios que tú puedas estudiar, porque al fin y al cabo, por más que brinque y salte, por más que te prepare, Ernesto Jerez es Ernesto Jerez, Álvaro Martín es Álvaro Martín, entonces Vince Kelly es Vince Kelly, entonces trata de ser tú mismo, Roberto Pérez, Juan García, Sebastián Castro, el que sea. Eso sí, prepárate, estudia, aprende, para que cuando tú hables de algo, por lo menos engañe al otro que crea que tú sabes. Por lo menos.
Consejo válido. Porque también para los políticos, Enrique.
A todos. Sí, hay que estudiar a los políticos. Hay personas que con solamente dejarlos hablar, tú crees que lo que están diciendo es verdad, aunque todo lo que están diciendo es mentira. Pero es por la seguridad, por la destreza y la facilidad con que lo dicen. ¿Entiendes?
Claro que
ya
sí.
El contenido de lo que están diciendo es otra cosa. pero tú ve a un político y te tira unos números de del crecimiento grandioso que hemos tenido en los últimos 6 meses, que en lo macro hemos crecido, nos hemos metido entre los mejores, de más rápido desarrollo en el mundo, nuestro Producto Interno Bruto, bla, 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 te marean. Y quizás sea la mitad de verdad, quizás sea en un contexto, quizás cuando tú analizas bien todos esos números, no sea tan real el crecimiento, pero por la forma firme de explicártelo y de decírtelo, tú llegas a creerlo. Entonces, la mitad del pleito se gana con decir las cosas de una manera tan convincente que el otro te crea, incluso sin importar lo que tú digas. Esa es la clave. Si tú eres inseguro, incluso si te inventa cada día la teoría de la relatividad, no va a tener mucho éxito, porque va a transmitir la inseguridad con el mensaje.
Ahí está. Formidable. Qué buen consejo el que da Enrique Rojas, de verdad. Enrique, te conocemos desde hace ya algún tiempo, te admiramos desde hace mucho más. Tuvimos el gusto de tenerte por acá hace un par de años en El Salvador y lo pasamos muy bien. Y pues nada, te agradecemos estos minutos, la generosidad que siempre tienes con nosotros. Te enviamos un abrazo, Enrique. Que haya salud.
Muchísimas gracias a ustedes. Saludos.
Bueno, Enrique Rojas, con su estilo único, inigualable, sí, aportando a los Yankees. Ahí van los Yankees. ¿Escuchaste, Rodrigo Arias?
Yankee Dodger, final soñada.
Con ¿Será? El perdón de los Astros, ¿verdad?
Sí.
Será.
Ojalá que no sean los Astros. Es que son detestables, ¿eh?
En la NBA se nos cayó otra vez la Lakers Celtics en las últimas de cambio. Esperemos que los Yankees... Yo creo que lo tienen más difícil los Yankees que los Dodgers.
Sí, porque los Rays son muy buen equipo. Los Dodgers, ayer, bueno, al menos los Padres de ayer, el picheo estuvo terrible. Ganaron muy bien, van ganando 1-0 la serie Dodgers. Yankees Rays van 1-1.
Sí, falta mucho por decir.
Hoy juegan los Dodgers.
¿No? En sí. Correcto, muy bien. Bueno, ¿y la NBA cuándo es el...?
El jueves.
Quinto juego, ¿no?
Jueves es el quinto juego.
Mañana y el quinto juego.
Y sería un probable sexto el domingo y un probable séptimo el martes.
Perfecto, muy bien. ¿Qué pasó, mi estimado Agogo? Bueno, me dice Hugo, ya terminamos. Queremos agradecerle su amable sintonía. Todavía nos quedan 2 días para calentar el inicio del Apertura 2020. No lo vamos a lograr nosotros, pero por ganas no va a faltar, vea, para que le ayudemos, sobre todo a la gente que ama el fútbol, que tenga la información ya, si deciden o no ir, pues ya es una decisión de cada quien. Bueno, Hugo, gracias también por tu apoyo y un saludo a nuestros colegas de producción, Samuel y Cristian Peñate. De parte de Rodrigo, de Marcelo y de un servidor, Cristian Vialta, muy buenas tardes.
Por la sombrita, así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!